Club Station.
Arrancamos con nuestro segmento de Marketing Fields junto con Mika Girardi. Ella es, está representando al equipo de marketing de Flux IT y nos trae noticias jugosas del sector. Así que vamos a darte la bienvenida, Mika. ¿Cómo estás?
Buen día, buen día, buen bueno, buenas tardes, buen viernes. Es la hora polémica del día. Con las milanesas en el horno.
El sanguchito, mucha milanesa de soja. Ahí está. Bueno.
Muchos congelados, muchos congelados.
Cosa rápida, cosa rápida. Bueno, Mika, ¿de qué vamos a hablar hoy en este segmento de Marketing Deals?
Bueno, hoy vamos a hablar, quise traer algo para reflexionar, que son la ética de los algoritmos. Y para esto, la idea era empezar con una situación en donde hay una persona que está, es algo conocido, que dice que hay una persona que está manejando en un alcantilado a alta velocidad y se cruza con una nena. Y en ese momento el conductor puede tomar distintas decisiones. Pero bueno, pensemos en las dos más simples, que sería o una o atropella a la nena, o gira el volante y cae el alcantilado, lo que posiblemente provocaría la muerte del conductor. En cualquiera de los dos casos, el final se muere alguno de los dos protagonistas y el conductor sería responsable de esta conducta. Pero ¿qué pasaría si en vez de ser un auto que está conducido por una persona, es un auto manual donde el conductor que se encuentra dentro del auto no maneja, sino que maneja el propio auto? Y en ese momento, ¿quién es el que decide qué decisión tomar? ¿El pasajero, porque ya no es más conductor, el programador que diseñó el algoritmo o la empresa automotriz? O sea, ¿quién sería el culpable de esta situación? Y a eso es lo que se le dice la ética de los algoritmos, en donde hoy en día está claro que los avances de la tecnología nos mejoran cada vez más la forma en que vivimos, o sea, podemos acceder a servicios y recomendaciones cada vez más personalizadas, podemos delegar tareas básicas como barrer, pasar el barrefondos, hacer un café. Pero todo lo que las máquinas deben hacer o no durante esta vida útil va a estar programada anteriormente por medio de un algoritmo, y ese algoritmo claramente lo desarrollan ni más ni menos que las personas. Por ejemplo, algo que dijo Mark Zuckerberg, que dijo, saber que una ardilla muere en tu jardín puede ser más relevante para tus intereses que saber que muere gente en África. Por eso es más importante que tener en cuenta que el código de software puede ser usado para emitir juicios sobre nosotros en función de nuestras preferencias, por los zapatos, los zapatos que yo quiero comprar, cuál es la mejor vía para llegar al trabajo. Eso está escrito por seres humanos que toman decisiones sobre qué significan esos datos y cómo deberían dar forma a nuestro comportamiento. Y como todo ser humano, ese código no tiene un valor neutral, sino que tiene como muchos juicios sobre quiénes somos, en quién debemos convertirnos y cómo debemos vivir en función de la persona que configura o personaliza esos algoritmos. Por ejemplo, algo que pasó en Amazon es que descubrieron que su herramienta de reclutamiento interno estaba descartando a candidatas mujeres. Y era porque el algoritmo se entrenó a partir de decisiones históricas de contratación que favorecían a los hombres sobre las mujeres. Entonces el software aprendió a hacer lo mismo que ya se hacía con esos criterios. Y acá también entra otra parte de como consecuencia de esta ética algorítmica, que es la burbuja de filtros, que es un término creado por Eli Pariser, que dio una charla muy buena, después le voy a dejar el link, una charla TED muy buena, donde explica todo
lo pegamos,
esto.
Y lo pegamos en el chat de Mixlr.
De Mixlr. Él habla de qué es una burbuja de filtros. Es un universo que nos envuelve a realizar nuestras búsquedas como resultado de la personalización que nos hacen los algoritmos, que seleccionan según la información que el usuario ya proporciona en la web. Los clics del pasado, el historial de las búsquedas o incluso ubicaciones geográficas. Así, él habla de que nos alejamos de la información con la que no simpatizamos o que no coincidimos con nuestros puntos de vista y nos aislamos en una burbuja cultural e ideológica donde solamente nos llegan contenidos ajustados a nuestras preferencias e intereses, invisibilizando otros resultados y generando la sensación de que no hay nada más allá de nuestros intereses limitados. Y yo, reflexionando sobre eso, a mí lo que me pasa en YouTube es que si vos ves mi sistema de recomendaciones, tenés Tini, Miley Cyrus, Dua Lipa, Britney, no me aparece ni por casualidad una canción de, no sé, ahora no se me ocurre otro, por ejemplo, pero es mi universo musical, y
sí.
YouTube me muestra ese universo musical, no me muestra otras alternativas. Entonces, y por ahí eso es un poco más naif, pero por ejemplo, hay el ejemplo de Orbitz, que es un sitio web de viajes, que hace unos años dirigía a los usuarios de Mac a los servicios de viajes con mayor precios que a otros usuarios. O sea, los que tenían las computadoras Mac los dirigían a valores de billetes más caros. Y vos no te enterabas que existían otras posibilidades si no te ponías a surfear en la web. O las sugerencias basadas en nuestros hábitos de lectura anteriores y nuestras actividades en redes sociales, o que Yahoo, Facebook y Google adaptan el orden y la visualización y la facilidad de elección para influir en que pasemos más tiempo en esa plataforma. Y ni hablar también todo el movimiento de las fake news, que también es muy difícil para las plataformas enfrentar a todo eso. Entonces, si bien es algo que va a llevar mucho tiempo de reflexión, porque no se va a solucionar de una noche a la mañana, porque incluso se debería definir cosas que van más, o sea, más allá de lo que es un algoritmo tecnológico, porque es definir parte de la ética humana, digamos. Actualmente hay organismos que buscan regular eso, como Partnership on AI, que lo que buscan es buscar el buen desarrollo de la difusión y llevar al debate con expertos de diversas áreas para tratar de llegar a una buena práctica de estos algoritmos. Entonces yo lo que creo es que la intención de los algoritmos no es mala y que no es una crítica hacia el algoritmo. Por ejemplo, también me pasaba en el Hot Sale el otro día que entraba y veía un montón de cosas y la verdad que cerré la ventana porque dije, no me voy a poner a buscar en todo lo que hay. Entonces uno necesita que le vayan personalizando y que le vayan dando la opción de ordenarle la información, pero sí saber cuál es ese mecanismo de orden que se utiliza o qué es lo que se está dejando de ver por ese mecanismo que se está usando para lo que se entiende que es mi interés. Entonces, y una reflexión que me parecía que estaba buena, que es porque al fin y al cabo no sabemos si estamos diseñando algoritmos o los algoritmos nos están diseñando.
¡Boom!
¡Boom!
Tranqui empezó, ¿no? El programa. Reflexión tranqui.
Sí. No, pero creo que es algo que también, o sea, uno como usuario tiene que tener la conciencia. Yo creo que es algo que por ahí para las empresas queda un poco grande por esto que decía de que es algo más, es algo más de como sociedad y en función de en dónde te pares hay ciertas reglas culturales y todo eso. Entonces creo que es mucho más grande el problema y que uno como consumidor tiene que estar atento a saber cómo funcionan y decir, bueno, si a mí me muestran esto, existe otra realidad y yo tengo que ir a buscar esa realidad y no quedarse con lo único que se muestra o se tiene.
Muy bien. Pienso también, ni hablar lo que pasa con el periodismo, ¿no? Que históricamente el periodismo y los medios que por definición tienen una posición ideológica, ahora con la digitalización también pasa lo mismo. Es decir, podemos ser conducidos a maneras de pensar, podemos ser conducidos a maneras de accionar y demás. Y me parece que sí, es verdad que hay que tomar conciencia de eso y termina definiendo algo que es histórico, al menos desde las ideologías, y ahora pasa al plano también del accionar. Claro. Creo que está buenísimo para reflexionar.
Sí, por el otro lado también pensaba esta cuestión de los prejuicios en un sentido que hacen los algoritmos, que todos lo vemos, ¿no? Cuando, no sé, Spotify te recomienda música que ni a palos escucharías o algún otro producto te recomienda algo que vos decís, le está pifiando. Bueno, está bien, no pasa nada que me recomiende un tema que no me gusta, pero si vamos a otro tipo de productos, como arrancó Mika mencionando esa situación bastante trágica, o sea, ¿qué pasa también con esos prejuicios de los algoritmos? Es todo un tema, esa precisión, ¿no?
Es que en sí igual es algo re trágico, pero buscando la información, sé que hubo un accidente que hubo con un auto Tesla, que estaba en piloto automático, entonces también se planteó esa situación. Por eso ya he llevado al extremo, pero es como para decir, realmente hay que tomar conciencia de que eso por ahí ya es hablando de la muerte y la ética, algo como más extrema, pero en cosas más chiquitas creo que uno tiene que tener esa conciencia que puede incidir. O sea, si a mí me muestran solamente un tipo de información, yo puedo salir a buscar otra en internet. También clarísimo. Teniendo todo el alcance de la mano, porque lo tenemos. Solamente que es saber que hay más de lo que a uno se le muestra.
Clarísimo, muy bueno, Miki, gracias por, arrancamos reflexionando con todo, la ética de los algoritmos. ¿Qué está pasando en el chat de Mixlr? ¿Tenemos algún comentario sobre este tema? ¿Qué piensan los que están del otro lado sobre, sobre este tema que estamos charlando en las marketing teams? A ver, ¿quién me cuenta?
Tenemos por acá un saludo a Mika de Alfonsina.
Hola, Ajo.
Miki, disponibilizanos después a todos por el chat de Mixlr,
sí, ahora voy a ver,
la chat talk, porque yo al menos no la tengo vista, así que estaría buenísimo.
Sí, sí, ahora les ponemos en el link en el chat.
En el chat, para seguir profundizando en este tema. Bueno, y a los que nos escuchan del otro lado, cuéntenos también qué opinan sobre esto, si leyeron también alguna, algún contenido vinculado a esto que esté interesante, compartamos y sigamos aumentando la información de este segmento. Muchísimas gracias, Miki, por estar con nosotros en este episodio de Fluxstation. Nos reencontramos en el próximo, ¿sí?
Obvio, firme.
Bueno, y esto fue entonces el segmento de Marketing Pills en Fluxstation. Estás acá en Fluxstation.
¡No te vayas! Fluxstation.